Economía, la entrevista capital.
Mañana 4 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Bancos y con motivo de esa celebración nos visita aquí en los estudios de Radio Intereconomía la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por la invitación.
Todo un honor tenerte aquí en los estudios. Estoy bueno, súper satisfecha. Me ha costado.
Bueno, yo que he sido oyente de Intereconomía muchos años, también estoy encantada de estar aquí de visitaros.
Bueno, Día Internacional de la Banca. ¿Qué papel juega la banca? Es que a mí me parece que es muy importante el poner en valor el papel que juega la banca en el crecimiento y en el bienestar de un país y de los ciudadanos, por el empleo, por la actividad, por la financiación. Es bárbaro. ¿Qué papel juega la banca?
Te agradezco la pregunta y venía pensando, digo, claro, vamos a celebrar el Día Internacional de la Banca, pero es que todos los días son los días de la banca, porque todos los días tenemos miles de empleados, miles de oficinas atendiendo las necesidades de millones de clientes, no solo en España, sino en muchos otros países, porque nuestros bancos españoles son bancos muy internacionales también. Y efectivamente, ¿qué hace la banca por la sociedad? Pues es que la banca está financiando, apoyando los sueños de las familias, de las empresas, las familias cuando te quieres comprar el primer coche, tu vivienda, cuando quieres financiar a lo mejor viajes o cosas especiales que tienes a lo largo de tu vida. Ahí está la banca para apoyar esos sueños, ¿no? Entonces es un trabajo que yo siempre digo que es muy social nuestra misión, ¿no? Tenemos una misión muy social, que es apoyar a las familias y a las empresas. Por no hablar también, por supuesto, de las empresas, las posibilidades que tienen gracias al apoyo de los bancos, en los buenos momentos y en los malos momentos, porque también acordémonos del COVID, ¿no? Cómo salieron esos 140.000 millones de crédito con garantía pública, trabajando codo con codo también con los distintos ministerios para poder hacer llegar esas líneas de crédito muy rápidamente a las empresas y lo importante que fue cubrir esa necesidad en ese momento. Así que yo te diría que es apoyo a la economía, pero sobre todo apoyo al progreso social de nuestros países.
Son entidades que están viviendo ahora un momento muy dulce en cuanto a beneficios, en cuanto a resultados, porque hemos vivido una etapa de subida de tipos de interés muy rápida y muy abultada.
Bueno, veníamos de una década de tipos de interés cero y negativo, y ese es el precio de nuestro principal producto. Estaba en cero o en negativo. Ha sido una década muy dura, muy difícil para el sector, pero se han hecho bien los deberes, y es verdad que en cuanto empezaron a subir los tipos de interés, pues se va normalizando ese precio del dinero, digamos, y bueno, pues sí, mejoran nuestra rentabilidad. Es muy importante esa mejora de la rentabilidad de la banca. Durante los 10 años anteriores, la preocupación del supervisor, del regulador, era la rentabilidad. Porque en todos los sectores, pero en banca, la rentabilidad es existencial. Sin rentabilidad no hay solvencia futura y no hay capacidad de dar crédito. Y también es verdad que esa rentabilidad, hoy un tercio de esa rentabilidad va a pagar impuestos, que pagamos y muchos. El año pasado 12.500 solo de impuestos de sociedades y el gravamen, más otros 2.000 aproximadamente millones más de impuestos, o sea, una cifra abultada de impuestos, y a pagar dividendo para nuestros accionistas. Aquí escuchan mucho Intereconomía los accionistas de banca. Reciben dividendo, que es un complemento a su renta. 5,3 millones de familias españolas reciben un dividendo de bancos españoles.
Por esos beneficios extraordinarios que dice el gobierno, impuso un impuesto que ahora va a prolongar. ¿Vais a demandar? ¿Vais a recurrir ese impuesto?
Bueno, este impuesto llega en un momento en el que ya no hay justificación para ese impuesto. Los tipos de interés no lo había antes, porque como te decía, estábamos viendo un proceso de normalización de tipos y de rentabilidad. Pero es verdad que ahora, fíjate, cuando los tipos de interés están empezando a bajar, ya han bajado y van a seguir bajando, es lo que nos dice el Banco Central Europeo. Cuando afrontamos un contexto de enormes riesgos geopolíticos y económicos también, que nos lo están diciendo con la llegada de Trump, la posibilidad de que vengan barreras comerciales, guerra comercial, ante todos estos riesgos, nuestras autoridades de nuevo nos están diciendo, por favor, solvencia, fortaleza, manteneros fuertes, necesitáis un máximo nivel de solvencia para asumir estos riesgos. Y además, Europa nos está pidiendo invertir. Estamos en un momento ahora en el que, fíjate, con el informe Draghi, que seguro que lo habéis comentado aquí, estamos hablando de 800.000 millones al año de inversión, que gran parte de eso lo va a financiar la banca, porque la banca hoy financia el 75% de las necesidades de inversión. Entonces, este impuesto llega en un momento que no corresponde, que estamos yendo contracorriente. El único país país de Europa que lo está planteando, y aparte de que tiene muchos defectos de forma, con lo cual recurrimos el gravamen y recurriremos el impuesto.
¿Qué efectos va a tener ese impuesto en el ciudadano a pie, en la empresa? Porque tú comentabas hace poquito en un post y también te he leído en alguna entrevista que va a reducir la financiación, el crédito a empresas y a particulares en 50.000 millones. A mí lo de las grandes cifras ya se me va. Al ciudadano a pie, ¿cómo va a afectarle ese impuesto final a la banca?
Bueno, tú le quitas esos 2.000 millones que a lo mejor va a recaudar este impuesto de los resultados de la banca y al final son, pues según el cálculo por el ratio de capital, 50.000 millones de crédito menos que llega a los ciudadanos, a las familias y a las empresas. ¿Eso va a ser inmediato? Pues no va a ser inmediato, porque tampoco es de que esto se va a cortar de un día para otro, pero durante los próximos trimestres o años, pues los bancos van a estar asumiendo este coste adicional y por supuesto que eso va a tener una repercusión en el crédito. Es imposible que no sea así, porque al final, además en un contexto, como decíamos, de bajos tipos de interés. Entonces, esto además se ha hecho con un proceso tan, digamos, poco transparente y tan complejo, sin consultas, sin tener esos impactos en mente. Por eso esperamos que ahora, aunque sea ex post, pues veamos esos informes que son tan importantes, el informe del Banco Central Europeo que se hizo cuando el gravamen, pues esperamos que el Banco Central Europeo también haga un informe ahora donde valore estos impactos.
¿Y ese impuesto puede dañar la solvencia del sector financiero español?
Bueno, ahora mismo, te decía, la rentabilidad es la primera línea de solvencia. La rentabilidad está bien y no va a haber un problema de rentabilidad como para que podamos hablar de un problema de solvencia. Absolutamente no. Ahora sí que vamos a ver pues algo menos de crédito de lo que podríamos tener si tuviéramos un contexto pues sin este impuesto. O sea, no es un problema para la solvencia, por supuesto que no, porque nuestros bancos además están en un momento de fortaleza financiera, están bien diversificados, tienen unos magníficos ratios de ahora mismo de rentabilidad y de solvencia. Eso no es un problema, pero sí que vamos a ver pues algo menos de crédito seguramente en los próximos trimestres o años.
Comentabas al principio el papel que juega la banca en la economía y en la sociedad de un país, en que fluye y que todo siga tirando y financiándose, lo estamos viendo, mencionabas el COVID, pero ahora otro de los grandes catástrofes en nuestro país está siendo la Dana en Valencia. Ahí, ¿cómo está ayudando el sector financiero a canalizar todas las ayudas y a las personas damnificadas y a las empresas damnificadas a tirar hacia adelante? ¿Qué estáis haciendo?
Pues mira, lo primero, consternación absoluta en el sector también y en todos los que trabajamos para este sector y en este sector con las familias y las empresas afectadas por la Dana, y desde el primer momento trabajando, bueno, pues con toda nuestra energía. Lo primero, canalizando esas ayudas inmediatas que llegaron. Esta sociedad tan solidaria que es la española ha canalizado millones de donaciones, y esos millones de donaciones llegan a través de las cuentas bancarias de las ONGs o de las distintas instituciones que están sobre el terreno, y también Bizum. Fíjate, Bizum nos contaba el otro día que llegaron 18 millones de euros, pero en horas, que fue espectacular cómo nos movilizamos como sociedad, que eso es muy bonito verlo. Y eso se canaliza, como yo, a través de los bancos. Y luego, por supuesto, trabajando para alcanzar esta moratoria que acordamos entre todo el sector para que las familias y las empresas afectadas por la Dana no tengan que pensar en sus créditos. 0 euros por sus créditos personales, hipotecarios, crédito a empresas. No tienen que pensar en ello durante los próximos 3 meses. Y a partir de entonces, otros 9 meses más de moratoria de capital, que es una moratoria muy, muy importante. Y luego, además, extensión del código de buenas prácticas. O sea, los deudores que más vulnerables, que puedan seguir teniendo problemas, tienen acceso pues a extensiones y a otras moratorias también que están dentro del Código de Buenas Prácticas, que se extiende hasta 18 meses más para los afectados por la Dana. O sea, las moratorias, que yo creo que son muy importantes a nivel sectorial, y luego las líneas ICO. Hemos trabajado con el ICO intensamente para pues cerrar este paquete de medidas que vienen básicamente a poder que los bancos podamos adelantar las ayudas directas que ha establecido el Gobierno, también todas las indemnizaciones del Consorcio de Seguros, y una línea muy importante para que las empresas que puedan invertir de nuevo en su negocio, en restaurar la normalidad de sus negocios, etcétera, ¿no? Todo esto hecho con el ICO, bueno, pues a plazos distintos para facilitar este
Dos
trabajo.
Cositas más. Me decías, Alejandra, que dentro de la AEB, bajo el paraguas de la AEB, hay 60 entidades. ¿Dentro de un año serán 59 por la OPA BBVA Sabadell?
Pues yo eso no te lo puedo decir, eso por supuesto, vamos, lo decirán los accionistas como tiene que ser, pero sí te puedo hablar de las 60 entidades que son miembros de la AEB, que yo creo que tenemos un ecosistema muy diverso de banca en España, tenemos mucha suerte, tenemos grandes entidades, también entidades regionales, entidades más locales, digamos, y también entidades extranjeras, y o sea que todas son miembros de la AEB, y bueno, todas no, todas las que son miembros de la AEB, ya sabes que luego hay otra asociación, pero 60
si
entidades.
Si son 59 y no 60, ¿la competencia seguirá o perderemos las empresas y los ciudadanos capacidad de elección?
Bueno, yo no te voy a contestar esa pregunta porque todo lo que digas sobre este tema afecta a entidades que son muy importantes para la asociación y la verdad que no te lo voy a decir.
Oye, y lo último, vosotros hacéis mucho por la educación financiera. Sin embargo, el último informe PISA reflejaba que el conocimiento de los españoles en educación financiera sigue siendo un suspenso garrafal. ¿Qué falla?
Pues mira, yo creo que esto para mí es un poco una obsesión, que consigamos que la educación financiera sea obligatoria en algún momento de la escolarización de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Yo creo que hay muy buenas intenciones y mucha actividad. Todas las entidades tienen programas de educación financiera con una coordinación fantástica por parte del Banco de España, con la CNMV también. Estamos todos trabajando en ello, pero yo creo que tenemos que ir un pasito más y trabajar para que sea obligatorio. Y para eso, bueno, pues tendremos que hablar con las comunidades autónomas, con el Ministerio de Educación, y en eso estamos. Pero nos tenemos que tomar muy en serio. Es importantísimo para poder tomar decisiones de manera libre y responsable para que nuestros niños y jóvenes y adultos también, no corran riesgos innecesarios en su vida, a lo largo de su vida, porque esto es para toda la vida, es que son competencias que necesitamos para toda nuestra vida, para tomar bien las decisiones, no solamente para ahorrar, para planificar, para en fin, tomar las decisiones de inversión. Estamos hablando del mercado de capitales europeo ahora. El mercado de capitales se hace con el flujo de ahorro de los ciudadanos hacia los mercados de capitales, y esto lo tenemos que conseguir de manera segura, y para eso hace falta, y de manera también, en fin, que tenga sentido económico, y para eso nos hace falta educación financiera.
¿Vas a hacer algo especial para celebrar el Día Mundial de la Banca?
Pues mira, tengo un montón de reuniones con bancos y con no bancos que me apetecen mucho, después de un viajecito por Frankfurt, porque mañana estoy en Frankfurt.
Bueno, que es divertido el sector bancario,
también,
¿no?
Claro, sí, que sí, divertido. No paramos.
Es muy social, es parte de la vida, ¿no?
Absolutamente. Sin banca no hay progreso, yo siempre lo digo. Sí. Donde los países donde no funcionan los bancos, es muy difícil que las familias
progresen. Yo se lo digo a mis hijos, digo, es que es la vida.
Es la vida. Y es la sangre de la economía, ahí estamos.
Alejandra, un auténtico placer tenerte aquí. Muchísimas gracias y feliz Día Mundial de la Banca.
Gracias por la invitación.